Vamos allá, el coronavirus. Ya sabéis un poco la movida esta, de qué va. No es tan feo como lo pintan. Yo voy a ver si os puedo transmitir y sobre todo hablar en su justo término con respecto al coronavirus, ¿no? Que hay mucho miedo. Yo esta tarde he estado comprando en dos sitios diferentes y había pánico. Pánico de que no se arrime por aquí, la gente lavándose hasta las cejas. Es una pasada con la solución de la alcohólica. Yo por las mañanas pues he estado viendo pacientes y hay pacientes que, oye, mira, unos con más miedo, otros con menos miedo. Joder, tuve ayer uno que iba como con el que se echa colonia, iba con un bote de alcohol echando colonia por delante suya por donde estaba. Espectacular. Pero no es para tanto, joder, no es para tanto, no es para tanto. Ahora veréis, mira, primero el concepto de virus. ¿Qué es un virus? A ver si esto tengo. El virus no se sabe lo que es realmente. No tenemos ni idea lo que es el virus, ni se sabe cuándo aparecieron los primeros virus. Sí que se tiene claro una cosa, que la primera estirpe celular a partir de la cual salen todos los seres vivos, cuando sale esa estirpe celular, la primera estirpe celular, había ya se han catalogado dos estirpes víricas previas. Antes de la célula que generó todo lo que somos nosotros, ¿no? Entonces, son parásitos intracelulares y porque son capaces de parasitar las células, parasitan bacterias e incluso hay virus que están parasitando otros virus a su vez. Es impresionante el concepto de virus. Es un conjunto de material genético, de información genética, un conjunto de información. Unos es ADN, otros es ARN, son, bueno, matices de la genética, rodeados, como veis en la imagen, con una membrana proteica y unos virus se rodean a su vez de una capa lipídica y otros no se rodean de una capa lipídica. Y luego veis aquí estas protuberancias que tiene la imagen del virus. Pues estas protuberancias son unas protuberancias proteicas que hacen que se enganchen a la célula que van a infectar. Precisamente lo que le da el aspecto y nombre al coronavirus son estas protuberancias que es lo que le permite la infectividad del virus, ¿no? Lo que le permite el adherirse a la célula y penetrar dentro de las células. Entonces, cuando llega un virus, por ejemplo, a un organismo, a un ser humano, atraviesa las membranas, tanto las defensas de membrana epiteliales como mucosas. Son las barreras que tenemos de contacto con el exterior. Llega el virus, una de dos, o infecta esa membrana epitelial, infecta la piel o infecta la membrana mucosa como el coronavirus, es decir, llega ahí y se queda ahí, pero hay otros que no, hay otros que penetran dentro de la circulación. Y una vez que penetran en la circulación, van al órgano que son capaces de infectar. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los virus son capaces de infectar todas las células. Hay unos virus que son específicamente infectivos para el sistema nervioso central, hacen meningitis víricas, otros virus que afectan al hígado, hacen hepatitis víricas, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, etcétera, etcétera. Y hay otros virus que solo infectan pues, células animales, animales, los bichos, porque tienen esa capacidad, tienen esa determinación genética y hay bichos que solo infectan al ser humano. Hay virus que solo, por ejemplo, el virus de la varicela, el herpes zóster, virus de la varicela o el virus varicela zóster, etimológicamente y hablando con propiedad, solo actúa en el ser humano. Este virus nunca actúa en los bichos, en los animales. Por eso el ser humano es el único reservorio de la naturaleza para ese tipo de virus. En cambio, hay virus que igual puntualmente mutan esta capacidad de unir esas estructuras con células y pasan de infectar animales a infectar el ser humano. Que eso ocurre dando lugar a lo que se llama salto de especie, que es, parece ser lo que ocurrió con el coronavirus, porque se sospecha, en un principio se sospechaba que el coronavirus venía de un murciélago, luego parece que no, que viene de las cobras, que ha infectado un pangolín, que hay un ser humano que come un pangolín y muta en ese momento el cabroncete del virus, infecta ese ser humano, y de ahí a lo que hoy tenemos. choca mucho, porque luego salen ahí todas las teorías, todas las especulaciones, que da lugar el tema de que cómo es posible que desde noviembre aquí haya habido este debacle con un solo ser humano infectado. Es espectacular lo que ha habido, ¿no? Pero bueno, teóricamente esto es así, ¿no? Entonces, cuando llega el virus a la célula, cuando tiene capacidad de infectar una célula, cuando genéticamente están determinados a infectar, ¿veis? Estos son los virus pegados a una célula, lo que os he comentado, esto es una llave. El virus tiene una llave que activa con una cerradura que tiene la célula. Esto hablando en términos coloquiales, ¿no? Son receptores proteicos que encajan con otros receptores proteicos. Entonces, cuando el virus encuentra la llave para unirse a la cerradura que tiene esa célula, pues es capaz de infectar. Y además infecta bien, por la puerta grande. ¿A qué me refiero? Llega a la célula y la célula hace una endocitosis. O sea, no es una infección agresiva, sino que la célula reconoce este virus y hace que penetre en el citoplasma. Mirad un poco esta imagen. ¿Veis? Llega el virus, engaña a la célula, engancha la llave con la cerradura. La célula abre sus puertas, que hace una endocitosis. O sea, lo mete entonces, para adentro. Mirad, lo considera un elemento amigo, la célula lo mete dentro y el virus, cuando está dentro del citoplasma, del cuerpo celular, suelta su material genético. Y ese material genético es reconocido como propio de la célula, con lo cual lo mete dentro de su material genético del núcleo celular y hace las órdenes que le manda este material genético. ¿Qué órdenes le mete este material genético en la célula? Que se replique. Es decir, que esa célula empieza a formar con esa información genética que ha metido el virus, tanto material genético vírico como células o sea, como proteínas del virus. Y cuando llega a una cantidad suficiente, dentro de la célula se empiezan a ensamblar y van generando miles y millones de virus dentro de la célula. Es lo que os pongo aquí en el diagrama. Suelta el material genético, la célula lo incorpora como su material genético al confundirlo como suyo, y entonces se siguen las instrucciones de replicación. Y cuando se forman miles, millones de proteínas víricas y se hacen millones de copias del material genético viral, se ensamblan nuevos virus y salen de la célula. Hay una forma de salir agradable, empática con la célula, que es en forma de gemación, como veis aquí la imagen de la izquierda. Entonces, el virus se lleva parte de la estructura de membrana de la célula, pero no destruye la célula. Y luego la parte de la derecha es bestial, porque cuando la célula está llena de virus, hay una explosión. Y entonces salen miles, millones de virus. ¿Qué van a hacer? Van a conquistar por el mismo sistema otras células del entorno. Y entonces ya tenemos el follón montado. Se van extendiendo como un reguero de pólvora, se extiende esto, ¿no? Y generando al final patología. Cuando ocurre una penetración por endocitosis, que, insisto, se diferencia de la fagocitosis, porque la endocitosis es cuando considera la célula que es un elemento suyo, entonces mete el virus totalmente y no deja ni un resto proteico vírico en la célula, de forma que las células de nuestra defensa, cuando van patrullando y pasan a lo de esa célula, no ven nada extraño, no ven nada ajeno, no ven nada que sea de fuera, con lo cual no la destruyen. No hay una sensación de alarma. Hay otros vídeos que sí. Mirad este vídeo. La parte de derecha, esta imagen. Este es otro tipo de fago, de virus, ¿no? Que se junta se acopla a la membrana y veis aquí, parece que pone huevos. Suelta el material genético, entra dentro de la célula, pero queda este virus, quedan restos proteicos en la membrana de la célula, con lo cual, cuando pasan las defensas, se zampa la célula entera. Entonces, es la diferente tipo de infección. Un tipo de infección es muy difícil de eliminar. Por ejemplo, el virus del SIDA infecta así, que no se ve. Nuestras defensas no son conscientes que tienen células infectadas. Y otro tipo de infección, como un virus de gripe, o un novirus o un rinovirus, pues dejan restos proteicos y nuestras defensas atacan y eliminan ese virus, ¿no? Tenemos dos tipos de defensas. En un principio, el primer sistema defensivo, que es el sistema inmune innato. Es la forma más antigua de defendernos, ¿no? El que no distingue, es un sistema de defensa ante un ataque, pero es un sistema de defensa frente a un ataque inespecífico. Entonces, que todo tipo de agresión vamos a utilizar en un principio este sistema de defensa, que son las barreras físicas de la piel y la mucosa como entidad física, las barreras químicas, eso que decimos que la piel tiene entornos ácidos, la piel tiene un poquito de acidez que, y tiene enzimas que destruyen los elementos invasores. Luego tenemos los glóbulos blancos natural killer, que son los linfocitos natural killer, que son los que se encargan de destruir las células de cáncer, por eso tienen fama los LNK, los natural killer. Y luego tenemos los fagocitos, que estos fagocitos, es lo que os comentaba, se llaman fagocitos porque lo que hacen es fagocitar. Mirad lo que hacen. Es el glóbulo blanco, el fagocito, es parecido al sistema de endocitosis, mete la bacteria dentro, pero en este caso la destruye. Empieza a soltar lisocimas y un montón de enzimas dentro del fagocito y destruye. De hecho, os pongo una curiosidad, cuando este fagocito o glóbulo blanco ha destruido pues 1.000, 2.000 bacterias, por decir un número, llega un momento que se colapsa, que ya no tiene más capacidad, y un momento que se muere. ¿Y sabéis lo que es la pus? Es un montón de glóbulos blancos que se han muerto ya, hartos de fagocitar y de comer y de defendernos frente a las bacterias. Por eso se llaman glóbulos blancos. De hecho, cuando tenemos la pus es blanca, porque es un montón de glóbulos blancos que ya en ese sitio que hay infección han caído muertos en batalla, pero defendiéndonos, ¿no? Por eso la pus, en un principio, significa que tenemos una agresión y que estamos siendo competentes a la hora de defendernos de esa agresión. Entonces, este es el sistema inmune innato, ¿no? El primero que utilizamos para defendernos. Hay unos reconocimientos, unos patrones moleculares, estructuras vinculadas a patógenos, que ya los tenemos integrados en nuestro ADN, en nuestra genética, y luego, a su vez, promueve una inflamación buena en el lugar de la infección. Entonces, esa inflamación buena activa otros linfocitos natural killer, otros fagocitos, y ya se monta ahí un sistema defensivo. Y luego tenemos el otro sistema adaptativo, que es que ya es un sistema defensivo que es específico para el tipo de agresión que tenemos, para el bicho que nos está agrediendo. Por ejemplo, hacemos un sistema adaptativo frente al virus de la gripe, tenemos un sistema inmune adaptativo frente a una, ¿qué os voy a decir?, una bacteria determinada, un estreptococo de la garganta, por ejemplo. Entonces, este sistema adaptativo ya produce anticuerpos específicos para esas sustancias extrañas. Los anticuerpos son unas proteínas que son tipo, por ejemplo, el IgG, la IgM, son proteínas que se pegan a la membrana del virus o a la membrana de la bacteria y la destruyen. Y a su vez, valen de señalización esas proteínas para que vengan otros elementos de nuestras defensas, como los linfocitos T, los linfocitos B, las células LT helper, que se encargan de atacar y destruir esa célula. Esa célula que igual en un principio no ha tenido una señalización y no ha sido identificada por nuestro sistema defensivo. Entonces tenemos, eso tiene su importancia y tiene una y va a dar explicación a una cosa que os voy a decir ahora. Es un poquito árida, pero es importante. Mirad, sistema inmune innato cuando nos enfrentamos por primera vez a una agresión nueva. Es decir, cuando nos enfrentamos al coronavirus, que no tenemos defensas frente a ese coronavirus porque ni estamos vacunados y es un virus nuevo y es la primera vez que nos enfrentamos a ese coronavirus, entonces empieza este sistema inmune innato a defendernos físicamente y luego ya viene el sistema adaptativo. Nuestro cuerpo hace unos soldados que son específicos para atacar al coronavirus. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros ya hemos generado con ese sistema inmune adaptativo, hemos generado un ejército de linfocitos T que están preparados, que tienen ya, saben, defenderse frente al coronavirus. Cuando ya desaparece la amenaza, lo metemos en los cuarteles, cerramos la puerta y los guardamos esos linfocitos T. Ahora bien, dentro de un año, dos años, tenemos otro contacto con el coronavirus. Entonces, rápidamente se abren las puertas de los cuarteles y salen estos linfocitos T que están preparados para atacar al coronavirus. Con lo cual, ¿qué tenemos? Que si el primer enfrentamiento que tenemos frente al coronavirus nos produce mucho desgaste energético, nos produce dolor muscular, dolor de cabeza, una inmunosupresión. ¿Por qué? Porque estamos generando ese pequeño ejército para poder atacar y defendernos. Luego, ese segundo enfrentamiento al coronavirus, pues posiblemente igual pase inadvertido. Simplemente cuando tenemos el contacto, ese segundo contacto de coronavirus con nuestro cuerpo, o el virus de la gripe, o el rinovirus, Entonces ya salen rápidamente las células de defensa y no tenemos ese gasto energético que supone adaptarnos para defendernos frente a una nueva agresión. ¿Entendéis? Esto es, por ejemplo, cómo funcionan las vacunas. Tú, cuando coges una vacuna de la gripe, se la pones a una criatura, le estás metiendo una información suave, no patógena, inactivada, que hace que nuestro sistema inmune adaptativo se active frente a esas proteínas que son las proteínas del nuevo virus de la gripe de la temporada. De forma que luego tú contactas con el virus de la gripe y no tienes síntomas simplemente, porque en cuanto hay un primer contacto, como ya tienes todo el ejército preparado, sale y ataca al virus de la gripe y no le da tiempo ni a penetrar dentro del cuerpo para producir patología. Porque que sepáis que la patología que produce muchas veces una agresión vírica o una agresión bacteriana es una patología sinónimo de mecanismo de defensa. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, tú tienes un virus o una bacteria que penetra en la mucosa respiratoria, ¿vale? Se pega a la mucosa, entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos a producir moco. ¿Para qué? ¿Qué función tiene ese moco que estamos produciendo en la mucosa de las vías respiratorias? Hacer una capa gorda para que no penetre a las células esa bacteria o ese virus. Entonces, claro, tenemos moco. Dicen, ¿el moco es malo? No, el moco es bueno. El moco es un elemento defensivo. ¿Y luego qué viene? Viene una tos. Claro, lógico, tenemos un moco lleno de bacterias o lleno de virus. Entonces, intentamos a través de la tos, con un golpe de aire, sacarlo del interior de los pulmones al exterior, con lo cual la tos es un elemento defensivo también, un elemento físico. Bien, es cierto que la tos hay que, por la noche, sobre todo en los niños, cuando es seca, pues igual hay que modularla para que podamos descansar. Pero no hay que suprimir la tos, a no ser que sea una tos asmática o ya toses concretas, ¿no? Y luego, si aun y todo, el moco y la tos no es suficiente para sacar ese virus al exterior, esa bacteria al exterior, y penetra dentro de nuestro cuerpo o ataca ya a las células de la mucosa respiratoria, ¿qué hace nuestro cuerpo? Produce fiebre. Entonces, ¿la fiebre por qué? Porque con calor, como ahora vamos a ver, os adelanto el tema, con calor vamos a intentar desnaturalizar la membrana proteica de los virus. Con calor vamos a intentar que se mueran. Eso que pulula por las redes, que el calor mata al virus. Pues sí, pues el calor inactiva, el calor mata al virus. Y en la fiebre, entonces, no es un elemento patógeno. La fiebre es un elemento defensivo, que sí es cierto que hay que modularla, pero no. Tenemos que suprimirla. Bueno, yo creo que he adelantado parte de la charla, pero bien, como estamos en familia, me permito el lujo de saltarme alguna cosita. Mirad, coronavirus, el virus en ciernes, el que nos está ahora dando la tabarra. Esto ha salido de un estudio, de los primeros estudios que fueron publicados en Wuhan, en China. Que Wuhan no es un pueblecito, Wuhan tiene 11 millones de habitantes. Entonces ahí, con todo lo que ha habido, pues ha habido ya publicaciones de estudios por activa y por pasiva, ¿no? Los síntomas más comunes que había con el coronavirus: el 83% de los infectados, fiebre; 82% tos, fundamentalmente tos seca, porque tiene poco moco el coronavirus; el 31% sensación de ahogo, de opresión en el pecho, disnea técnicamente; el 11% dolores musculares, eso que es como la gripe, que me duelen las articulaciones, me duele la musculatura, estoy como si me hubiese pasado un elefante por encima, eso. Un 8% dolor de cabeza, el 5% dolor de garganta, nariz, chorreo de nariz el 4%, dolor en el pecho 2%. Entonces, que tengan más de uno de estos síntomas el 90% de los afectados. Y fiebre, tos y disnea, en este estudio hablaba del 15%. Se está viendo en Occidente que tenga fiebre, tos y disnea es el 85% de los pacientes. Ahí queda. Entonces, es la forma que tenemos de identificar en un principio, en el triaje que se hace, o bien por teléfono a los médicos, o bien cuando vas a un centro de salud, un centro hospitalario, es el triaje que se hace. Tos, fiebre, disnea, hay sospecha de coronavirus, te hago la prueba. ¿Que te falta la disnea? Pues entonces igual es un resfriado, porque encima, para colmo, para más inri, estamos en época de resfriados. Estamos en invierno, saliendo del invierno, estamos en época de resfriados víricos y estamos en época de resfriados bacterianos, con lo cual el médico es doblemente héroe, porque tiene que tener la pericia de discernir si es un coronavirus o no es un coronavirus, para mandarte a casa o dejarte en el hospital, ¿no? Y luego otra cosa que se está viendo es en las radiografías, las pruebas de imágenes. En este estudio nos habla que el 75% tenía una neumonía bilateral, que puede dar más o menos síntomas, que puede ser más o menos sintomáticas, y unilateral, o sea, en un pulmón, solo el 25%. Ahora yo aquí añadiría también un síntoma que está apareciendo nuevo o que con más casuísticas se está viendo, es hay un porcentaje pequeño, 4 o 5%, que también previo a tos, fiebre, disnea, está teniendo diarrea. dolor abdominal y diarrea. Pero bueno, un poco más anécdota porque está saliendo últimamente, ¿no? Otra forma de detectar, como que se utilizó en Wuhan, fue el TAC. Ya sabéis qué es el TAC, el escáner. El virus, o sea, el TAC es un sistema de detección muy sensible para valorar esto, porque muchas veces aparece una semana antes que la sintomatología que he descrito. La tos, la fiebre y el ahogo. Una semana antes puede haber ya una aparición en TAC con radiografía de una neumonía. Que insisto, puede ser más o menos sintomática, porque el hecho de tener una neumonía no significa que tenga que dar síntomas. Depende, ¿de qué depende eso? De cómo estés tú por dentro, de cómo esté el organismo, de qué fuerza tengas o qué no fuerza tengas, que eso va a versar, en eso va a versar el meollo de la charla de hoy, ¿no? Pero sobre todo, pero esto también tenemos que saberlo para saber contextualizarlo, ¿no? Para saber con qué elementos estamos trabajando, ¿no? La analítica. Analíticas, ¿sabéis una cosa que se ve que es muy determinante para nosotros a la hora de afrontar una prevención? Se ve una leucopenia. ¿Qué significa leucopenia en una analítica? Una disminución de los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Las células de las defensas. Y se ve una leucopenia en las personas que tienen coronavirus, aparte de una velocidad en sangre alta, una PCR alta, el dímero alta, esas cuatro cosas salen. ¿Qué significa esto? Que se ha visto que a mayor disminución de los leucocitos hay más gravedad en la infección. Una relación directa. Con lo cual, si nosotros tenemos los leucocitos altos, antes de enfrentarnos a una infección, oye, pues igual la pasamos mejor. Porque pasar, que sepáis que la vamos a pasar todos. Que el virus no se va. O sea, pues sí, vamos a vencer al virus, sí, vencemos al virus. Pero este virus no se va a ir a Marte. Este virus queda para nosotros. Este virus ha venido para quedarse. Y este virus, lo más probable es que se quede en una gripe más. Un rinovirus, un coronavirus, ese es nuestro nuevo coronavirus, porque tenemos otros coronavirus que dan síntomas respiratorios. Pues este va a ser otro coronavirus que se va a quedar infectando. ¿Pero qué pasa? Que antes tenemos que infectarnos entre un 70 y 80% de la población. Entonces, eso hay que decirlo porque es así, pero no hay que ser dramáticos a la hora de decirlo. Ahora vamos incidiendo en ese aspecto, ¿no? Del dramatismo con el que estamos viviendo esto, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos un elemento donde nosotros podemos trabajar con nosotros o con nuestros pacientes, tener el sistema inmunitario alto. ¿Sabéis qué? Yo he hecho pediatría hasta que he pedido una excedencia porque ya me moría de tanto trabajar. He hecho 15 años de pediatría. Y cuando venía la época de invierno la gripe, en una guardería, igual, de 50 niños que había en una clase, oye, te caían 35 y 15 no caían. Y dices, ¿cómo es posible esto? Pero si todos han estado sometidos al virus de la gripe, ¿por qué unos caen muy sintomáticos y otros igual tienen una tos y otros no tienen fiebre y otros caen mucho y otros caen poco? Pues va a depender de, ante la misma exposición al mismo virus, de cómo tengas el cuerpo por dentro. Si tú tienes un cuerpo fuerte, robusto, que no tienes patologías, pues vas a enfrentar ese virus y te va a dar una sintomatología mínima o ninguna, porque estamos viendo que hay personas que lo han padecido y no tienen síntomas, que ahora vamos a hablar sobre eso también. En cambio, si tú tienes un montón de patologías, tienes una inmunosupresión, estás con tratamiento de quimioterapia, tienes las defensas bajas, eres fumador, comes mal, tienes estrés, rayos, pues entonces es que nos va a machacar. Disculpadme un momentito, por favor, es el teléfono del SAS.
¿Sí? ¿Sí? ¿No? Vale.
Disculpadme, es que... Uy, perdona. Disculpen, es que tengo que estar localizado, ¿eh? Siempre ante cualquier cosita, si nos tenemos que incorporar los médicos, estamos a disposición de, en este caso, de Servicio Andaluz de Salud. Por eso he interrumpido, que no es lo que debería hacer. Entonces, lo que os comentaba, y luego, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué es la prueba que nos hacen a nosotros cuando estamos malos o hay una sospecha de que está mal el médico o la médica? Pues se mide la PCR, que es una proteína inflamatoria que es específica para ese virus. Entonces eso, se hace una analítica y se busca esto de cara al diagnóstico, ¿no? Características del coronavirus. Primero, que es un inicio brusco, empieza la sintomatología de golpe, pero la evolución es lenta. Eso es una gran ventaja, porque al haber este empeoramiento progresivo de 2 a 6 días, entonces la médica o el médico tiene el criterio suficiente como para valorar cuándo tiene que pasar, si necesita, al paciente a la UCI o no pasarlo a la UCI. La evolución es leve, o sea, no es una patología muy florida, muy preocupante en un principio, salvo por el distrés respiratorio, salvo por el ahogo, salvo por la agresión pulmonar. Pero claro, que esto, insisto, va a depender del terreno en el que se desenvuelva esa agresión pulmonar. Va a depender solo de eso, del terreno que se, si una persona tiene una patología bronquial, pues aunque sea una sintomatología banal, lo que nos va a dar este resfriado, rayos, pues tenemos la puerta abierta a los pulmones, con lo cual se nos va a enquistar en los pulmones y nos va a dar mucha patología. Eso es el problema del virus. Eso es uno de las particularidades y uno de los problemas, ¿no? Luego, lo que hablamos, la comorbilidad, es decir, cómo el tabaquismo, las personas que fumáis, empeora, ennegrece mucho el pronóstico si tú tienes un coronavirus. ¿Por qué? Porque tienes las mucosas bronquiales agredidas y este virus entra por garganta y acaba en mucosa bronquial. ¿Habéis visto el porcentaje? 75% está en pulmón este virus. Claro, tú tienes una mucosa agredida con el tabaco, tienes un maldito pulmón negro, pues entonces, ¿qué quieres? Te va a pegar un zarpazo que vas a necesitar estar ingresado. También se sabe que no hay una transmisión vertical, es decir, de madre a feto, de momento, a fecha de hoy, que se sepa, no hay una transmisión a través de la placenta y no pasa, a fecha de hoy, no pasa por la lactancia. No se ha detectado coronavirus en las mamás lactantes que estén infectadas con coronavirus, en la leche materna no se ha detectado, ¿no? No quiero banalizar, desde luego, no quiero banalizar el virus con lo que estamos hablando, no quiero banalizar, pero realmente es que es un resfriado este virus. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre una gripe y la gripe del coronavirus? ¿Qué diferencia? Una diferencia muy importante. Muy importante, que es por lo que estamos haciendo el confinamiento, precisamente. Eso es el sentido del confinamiento. No saturar los servicios médicos, los hospitales y los servicios de urgencias. ¿Por qué? Muy sencillo, porque mirad, una gripe viene en temporada, e incluso la gripe, la gente se muere más con la gripe que lo que se está muriendo con el coronavirus. Pero bueno, el problema es que viene en temporada y, oye, tú igual has pasado una gripe hace 5 años, hace 4 años, hace 3 años, o estás vacunado contra la gripe. O sea, que algo de defensa tienes frente a la gripe, con lo cual vas a salir mejor parado frente a esa gripe. Vas a salir mejor parado. Esa gripe, a la gente mayor que tenga tabaquismo, que tenga problemas respiratorios, que tenga cáncer, esté en quimioterapia, que tenga inmunosupresión, se la va a llevar por delante, que son a los que se lleva por delante. Lo mismo que el coronavirus. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que más o menos hay una defensa, hay una inmunización, porque la gripe, aunque mute, lleva mucho tiempo entre nosotros. Pero este virus, el coronavirus, no tenemos defensas. Entonces, lo vamos a pasar sí o sí, lo vamos a pasar. Pero encima, no tenemos defensas, con lo cual nos va a dar más o menos síntomas, nos va a dar. Esto os voy a poner una comparación. Cuando los españoles fueron a América, con la viruela. Aquí, cuando la viruela era un virus que ya, gracias a Dios, no hay, era un virus que lo sufría la gente, lo padecía la gente. Entonces, pues el que se moría. Y el que no, pues oye, resiste a la viruela, sobrevive a la viruela, pero puede ser portador de ese virus. ¿Y qué pasa? Cuando van los colonizadores, bueno, colonizadores, los conquistadores, van a América y, claro, las personas que vivían, los nativos de América, pues no habían tenido contacto con la viruela. Y entonces diezmó a la población. Se murieron los que tuvieron que morir. Estuvieron malicos los que tuvieron que estar malos. Pero sobrevivieron a la viruela. Pero claro, como no había ninguna defensa, pues, les afectó más que a un europeo o a un español que sí que tenía cierta defensa frente a la viruela, porque ya había una convivencia con esa viruela. Entonces, de las personas que van a sufrir el coronavirus, que vamos a estar contagiados por coronavirus, un 10% van a precisar una asistencia hospitalaria y una asistencia de un respirador o de UCI. Un 10%. Un poco los números con los que estamos trabajando hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa? Como no hay defensas, se va a extender muy rápidamente y no es lo mismo atender a 300.000 personas que de ese 10%, igual, de 30.000 necesitan atención hospitalaria específica. No es lo mismo atender en un mes que en 4 meses, ¿me entendéis? Es decir, entonces, el tema del confinamiento, el sentido que tiene el confinamiento es no saturar los sistemas hospitalarios, es que nos dé tiempo a sacar a esas personas que se van a poner malitas y que no tengamos que elegir entre Manuel y Pedro para poner un respirador para salvarle la vida. ¿Me entendéis? Eso es un poco el tema del confinamiento. ¿Por qué? Porque, claro, como no tenemos defensa, lo vamos a padecer prácticamente toda la población. Se especula que un 70 y un 80% de la población. Vamos a tener ahora un pico de afección de coronavirus, que es el que estamos viviendo. Luego se pasará en el verano y los virólogos nos están advirtiendo que en invierno que viene va a haber otro pico de coronavirus. Que no es que se vaya a ir a Marte el coronavirus, ni mucho menos. Entonces, ahí es doblemente tiene sentido lo que vamos a hablar luego al final de la charla de la prevención, de ponernos fuertes. O sea, no hay un tratamiento específico para coronavirus. Lo único que podemos hacer es intentar que nuestras defensas lo afronten con dignidad, lo mejor posible. Estar fuertes, tener un organismo en condiciones, tener un metabolismo en condiciones, tener un organismo limpio, tener unos hábitos saludables para que lo soportemos, si es posible, asintomático. Vamos a ver, os pongo aquí un estudio reciente, todos los estudios son muy recientes con el coronavirus porque estamos descubriéndolo ahora, de los factores de riesgo publicado en el Lancet, que habla de que la edad es un factor de riesgo determinante. ¿Por qué? Porque en las personas mayores, concluye, o es una de las conclusiones del estudio, hay un debilitamiento del sistema inmune por la edad. Estamos hablando de lo mismo, la leucopenia, el mal sistema inmunitario que hace que ataque y que penetre más ese virus. Y hay en las personas deterioradas, las personas mayores, hay un aumento de la inflamación, un estado inflamatorio. Los que sois naturópatas o médicos naturistas entendéis lo que es una inflamación dentro del cuerpo. Que la inflamación es la causa de la patogenicidad en general. ¿Cómo podemos controlar, cómo podemos neutralizar esta inflamación, este acúmulo de residuos ácidos? Pues niños, con lo contrario, con alcalinidad, que hablaremos en el siguiente webinario, ¿no? Entonces, estos elementos, la debilidad del sistema inmune y el aumento de la inflamación promueve la replicación viral. Los virus se desarrollan, se multiplican más rápidamente e incluso pueden producir una sepsis, es decir, de las células, de las vías respiratorias, puede pasar a sangre. Y entonces ya ataca al cerebro, ataca al riñón, ataca al corazón, produciendo un fallo multisistémico. Entonces eso es un pronóstico muy malo, ¿veis? Entonces, dentro de los factores de riesgo está la edad, el recuento de linfocitos, la leucopenia que he comentado, el nivel de interleuquina 6, que es un factor marcador de la inflamación del organismo, enfermedades importantes subyacentes como lo que he comentado de una hipertensión mala, problemas de corazón, problemas de bronquios o una sepsis, es decir, que haya pasado a sangre. Evidentemente, en base a esto, pues hay que ver las incidencias. También esto es otro estudio en base a 44.000 personas que se hizo en Wuhan, como los porcentajes en personas de 10 a 19 años es solo el 0,2% de afección, de patología. En cambio, en una persona de 80 años tenemos el 14,8% de mortalidad. ¿Sabéis cómo sube brutalmente conforme aumentan los años? La mortalidad en personas jóvenes es prácticamente inexistente. Ahora comentaba esta tarde con Demetrio que ayer fue ingresado un bebé recién nacido en el hospital de Málaga. Dices, vaya, pero si me estás diciendo que la gente joven no padece el virus prácticamente. Dices, sí, pero claro, ese niño tenía una malformación pulmonar. Ah, eso justifica. O ha muerto muy recientemente un chaval de 21 años en el hospital de Málaga. Dices, jo, 21 años, pero si dices que no se muere en 21 años, sí, pero estaba recién salido un cáncer. Con lo cual las defensas la tenían muy pobres. Eso tenemos que tener en cuenta. Los niños prácticamente no lo padecen. Ojo, no es que no lo padezcan, no tienen síntomas los niños. Y conforme se va creciendo en edad, los síntomas son cada vez más aparatosos. Eso os voy a poner otra comparativa. A mí me gusta mucho esto de comparar. La varicela. Conocéis todos la varicela, ¿no? Que en los niños pues son 4 granitos en la piel y la varicela es pues una fiebre. 4 o 5 días de fiebre y punto. Y la pasas y la pasas. En cambio, una persona con 30 años que pase la varicela por primera vez, pues la tienes que meter en el hospital, porque las va a pasar canutas. Pues este virus ocurre lo mismo. En ese sentido, se comporta como el virus de la varicela. En la gente joven, en los niños, prácticamente, aunque les infecte, son prácticamente asintomáticos, no somos conscientes que lo están pasando, pero ojo, son un foco de diseminación los niños. Por eso, una de las primeras medidas antes del confinamiento que se tomó en este país fue cerrar las escuelas, porque igual tenemos un niño que está contaminando, que es un altavoz de virus que está sacando al exterior y no somos conscientes que ese niño está malo. Entonces se cerraron las escuelas para evitar que los niños sean hiperdiseminadores, que puede afectar a personas mayores, porque a los niños ¿con quién están? Con los abuelos. Entonces, ha sido un problema que hemos ido aprendiendo con la experiencia, ¿no? La mortalidad del virus. Mirad, en China se está viendo que hay una mortalidad del 2 al 3%. En Europa va oscilando del 2 al 3% la mortalidad que tenemos. No son cifras de asustar, realmente no son cifras de asustar. No son cifras raras, son cifras bajas de mortalidad. Es más, se especula, al final de la pandemia, los virólogos y los estadistas están hablando que igual el índice de mortalidad va a ser por debajo del 1%, el 0,5% el índice de mortalidad. ¿A qué me refiero con esto? A toro pasado, porque hay muchas personas que no están pasando el coronavirus y no están dando síntomas. Entonces, cuando a tiempo pasado veamos cuánta gente ha pasado el coronavirus y cuánta no, va a bajar mucho la incidencia de mortalidad. Porque, claro, tened en cuenta que no se están haciendo las pruebas de coronavirus a todo el mundo. Si se hiciesen las pruebas a todo el mundo, estamos viendo personas que casi el padecimiento es sintomático, es asintomático, casi no están padeciendo los síntomas. Un poquito de tos, un poquito de molestia a la garganta, un poquito de fiebre, porque tiene un organismo en condiciones. Entonces, esa gente no se contabiliza. Entonces, claro, proporcionalmente aumenta el porcentaje de mortalidad. Pero al final, pues parece ser, todo puede variar, esto varía día a día, que será menor del 1%. O sea, que tampoco es excesivamente como para que pensemos que estamos en una guerra y que nos lleve esto a vaciar los supermercados. Ojo, ¿eh? Vale. Entonces, el coronavirus, el índice de infectividad. ¿Qué significa esto? El índice R que hablamos los médicos. La capacidad de infectar una persona que tenga coronavirus. Os pongo una comparativa. El virus de la gripe. Una persona que tenga el virus de gripe tiene un índice R de 1 a 1,5. Es decir, una persona que tiene gripe va a contagiar a persona y media. En cambio, una persona que tiene coronavirus va a contagiar de 2 a 3 personas. Es un poquito más infectivo, pero no tiene nada que ver con la infectividad del ébola. ¿Entendéis? Sí que es un poco más infectivo, pero tampoco es para es apabullante esta infectividad, ¿eh? Ojo, que tampoco trato de desmitificar, no de banalizar, ojo, ¿eh? Hay que tener cuidado, no de banalizar, pero que no cunda el pánico. Que no cunda el pánico. Entonces, puede vivir en las superficies hasta 9 días. No significa que sea infectivo 9 días. De hecho, los paquetes que antes de hacer el confinamiento venían de China, se dejaba muy claro que, vale, han venido de China, pueden tener el coronavirus, pero ese coronavirus está muerto. Ese coronavirus no es infectivo. Puede que esté ahí, pero no es infectivo. Depende de las superficies mucho, ¿no? El que viva más o menos el virus. Proceso de incubación es entre 5 y 14 días. A partir de 5 días ya puede ser ya puede aparecer los síntomas de que tú has contactado y hay un margen un poquito de 2 semanas que puede tarde más en incubar, en proliferar dentro del cuerpo y aparecer esos síntomas, ¿no? Porque los síntomas aparecen cuando hay una masa crítica de virus. No aparece con el primer virus, sino cuando ya va aumentando ese virus, nuestras defensas no acaban de responder bien, generando ese sistema, generando esa inmunidad específica frente al virus. Entonces ya rayos, empieza a dar el cuerpo síntomas, que es lo que hemos dicho, que son síntomas amigos, son síntomas defensivos, que nos están diciendo que se pueden sobrepasar las defensas en un momento dado, ¿no? Las comorbilidades previas, la tensión arterial, diabetes, inmunosupresores, hay que tenerlos en cuenta en las personas, por eso tenemos que aislar a nuestros mayores. Es muy importante no contactar a los mayores, que son los que han tirado de este país adelante, los que han pasado la posguerra, las calamidades, que si somos lo que somos, somos por nuestros abuelos, gracias a nuestros abuelos, a la gente mayor. Y si muchos estamos bien, es porque también los mayores en la crisis del 2008 han hecho un paraguas y nos han protegido económicamente a muchas personas. Entonces ahora tenemos que dar la cara y abrir, dar el do de pecho por ellos. Por eso es importante, aunque sea un virus bastante banal, pero para ellos no es banal, para ellos es un marrón. Y si tenemos que confinarnos, nos tenemos que confinar, me cachis la mar, por ellos. Entonces, ya digo, para las personas jóvenes es un cuadro banal. La transmisión, ¿cómo se transmite? Por contacto físico, por las gotitas de la boca, cuando sale esas gotitas de saliva llenas de virus, el que esté contaminado, que puede llegar de 1,5 a 2 metros aproximadamente. Hay algunos casos que hasta 4 metros. Y ahora se está viendo que también hay eliminación por heces, que puede haber contagio con heces. Pero bueno, es más raro, ¿no? La gente no va metiendo las manos en las cacas. Pero bueno, puede haber contagio por heces, ¿no? La duración del cuadro puede ser de 7 a 10 días, una gripe tampoco, y la sospecha, pues ¿cómo podemos sospechar que hay un, o los médicos cómo sospechamos que hay un coronavirus? Primero por el criterio clínico, es decir, por los síntomas, la tos seca, la fiebre, el ahoguillo, el ahogo, la disnea, por un criterio epidemiológico, es decir, que tenemos un paciente que ha venido de una zona, bueno, ahora no con el confinamiento, ¿no? Pero que viene, por ejemplo, cuando estamos confinados, que venía igual de Italia, que es una zona de transmisión, o ha tenido contacto con una persona que sí que se ha determinado que tiene un coronavirus. Eso es el criterio epidemiológico, o por el cuadro radiológico, que, insisto, se antepone una semana, en algunos casos, a la clínica, ¿no? Haces una radiografía, sale neumonía y dices, en un contexto de coronavirus, dices, esto es un coronavirus seguro, ¿no? ¿Qué hacemos? Cuando tenemos detectado un paciente, cuando tenemos detectado, lo primero que tenemos los médicos, lo que hace, esto es un tema médico, lo que hacemos es, si el paciente está estable, es decir, un paciente que no tiene factores de riesgo, que no es una fiebre de 42 grados, que no tiene una sintomatología muy machacona, pero sí que sabemos que es un coronavirus por cualquiera de los otros criterios, por criterio clínico, epidemiológico, radiológico, lo confinamos en casa, lo metemos en el domicilio. Autoaislamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos habitaciones hospitalarias para meter. Tenemos que dejar las habitaciones de hospital para ese 10% que se nos va a poner muy malos, porque los médicos tenemos que salvar vidas. Los hospitales están para salvar vidas, no para llenarlos de gente que puede estar en casa. Entonces, confinamiento, autoaislamiento. ¿En una habitación? Sí, pues en una habitación. Tendrás que estar en una habitación. Entonces, evitar contacto con los familiares, no hacer aglomeraciones familiares. Ahora no se puede, pero antes evitar visitas familiares. Mascarilla de protección. Tu habitación en la que estés confinado, bien aireada. Y un seguimiento telefónico por parte del médico, del profesional médico. Esa persona que está metida en la habitación, la pareja o el familiar que le vaya a dar la comida, pues dejarlo en la puerta. El paciente sale, la coge y se cierra otra vez. Y cuando va a ir al servicio, pues lavar y con lejía y con soluciones hidroalcohólicas todo el contacto, ¿no? Pero claro, es que no queda más remedio. Es engorroso, sí. Es una puñeta también. Pero es que no queda más remedio. No creéis que los médicos quieren hacer la puñeta con enviar a los pacientes a casa. Entonces, cuando el paciente está inestable, impepinablemente, hospital. Y luego, cuando hay un contacto estrecho, que no se sabe que porque no tiene síntomas, hay que hacer un autoaislamiento también de 14 días. Lo que no han hecho algunos políticos, pero bueno, yo ahí me callo. Contacto estrecho, soy médico y tengo derecho a criticar eso también, ¿eh? Contacto estrecho, vale, autoaislamiento 14 días. Ahí tiene que esa persona tiene que tomarse la temperatura dos veces al día y el médico le hace seguimiento por teléfono. Ya sabéis que todas las consultas de atención primaria se han convertido, se está atendiendo todo el mundo por teléfono. ¿Para qué? Para poder hacer seguimiento por teléfono a las personas que son contactos o personas que son pacientes estables pero que están en su casa. Entonces son los médicos, casi nos hemos convertido en oficinistas para hacer un seguimiento telemático y telefónico a nuestros pacientes, ¿no? Factores que aumentan el riesgo. Evidentemente la temporada, es lógico, ¿no? Lo que hemos dicho ahora es que estamos en temporada de virus. ¿Por qué? Porque los meses de otoño e invierno, hombre, los espacios son cerrados, entonces se incrementa la exposición a los virus. Tú en invierno no tienes la ventana de par en par, en Madrid no tienes la ventana de par en par, aquí en Andalucía sí, porque tenemos 24 grados, pero en Madrid, en el norte no, la tienes bien cerrada. Y si una persona que tiene un virus, pues pega cuatro toses y se va concentrando el virus, entonces tenemos más exposición. El frío debilita la primera línea de defensa inmunológica, que es la mucosa nasal, es la nariz. Y además el sistema inmune con frío responde más lentamente a esas temperaturas frías. Y por ejemplo, el rinovirus, que es uno de los muchos virus que nos afectan y entran por la nariz, por eso se llama rino de nariz, se replica más rápidamente a temperaturas bajas. Eso está constatado, eso es científico, ¿no? Invade el cuerpo por la nariz, donde la temperatura es más baja. Entonces, claro, en invierno es lógico que claro, se pasan más infecciones víricas, encima el aire de invierno es seco, reseca las mucosas, y esto empeora todos los síntomas. Por eso cuando los médicos decimos, cuando hay una infección vírica tenemos que hidratarnos, es por esto. Entonces, a mayor hidratación de la mucosa, menos va a pulular este virus en las mucosas que están lesionadas porque están secas, ¿no? Luego la edad. La edad, claro, el sistema inmunológico, por ejemplo, en mayores, pues en la tercera edad el organismo está muy debilitado y hay presencia de muchas patologías, hay una deficiencia nutricional a esa edad, porque muchas veces, no ya porque pierdan el apetito las personas mayores, que también, ¿no? Sino que el aparato digestivo, pues en una persona de 80 años, pues ese aparato digestivo tiene 80 años y digiere peor, absorbe peor, metaboliza peor. Y entonces, aunque intente llevar una buena alimentación, que es raro que una persona mayor lleve buena alimentación, pues absorbe peor y entonces tenemos una deficiencia nutricional que afecta directamente al aparato inmunitario, al sistema inmunitario. En los niños, que no viene al caso con los coronavirus, porque los niños son, ya digo, son asintomáticos prácticamente con los coronavirus, pero a nivel inmunológico, hasta los 6 años, los niños se está desarrollando el sistema inmunológico. Por eso están resfriado, tras catarro, hasta que ya a partir de los 6 años se endurece el sistema inmunológico y ya disminuye la incidencia de resfriados, ¿no? Un sistema inmunológico debilitado también puede, es un factor que incrementa el riesgo, un sistema inmunológico debilitado. ¿Que a qué puede ser debido? Pues una mala alimentación, una falta de sueño, un estrés, una alergia alimentaria que nos está machacando toda la microbiota a nivel intestinal, un excesivo ejercicio físico. Uno de los grandes problemas de los deportistas de élite es que siempre se pueden resfriar y tirar por tierra una temporada porque tienen el sistema inmunitario muy al límite, muy para abajo, ¿no? Enfermedades crónicas y debilitan muchísimo el sistema inmunológico. Factor de riesgo, el tabaquismo, de verdad, que si alguno de los que estáis ahí fumáis, es para daros con una vara. El tabaquismo, las personas con tabaco son más propensas a padecer cualquier tipo de resfriado y a que se compliquen, entre ellos, el coronavirus. Exposición, también se puede transmitir, claro, otro factor de riesgo, que tú te expongas al virus. Se puede transmitir por un contacto físico, lo que hemos dicho, por las manos, por los estornudos, el contacto con superficies que tengan virus. Otro factor de riesgo, que resume todo lo anterior, es el mal estilo de vida. Una persona que coma mucho azúcar, el azúcar desequilibra la flora intestinal, el azúcar es un fertilizante de patógenos, de levaduras, de hongos. Y entonces nos rompe el equilibrio de flora buena y flora mala en el intestino. Y tened en cuenta que debajo de las células del intestino está el 80% de nuestro sistema inmunitario. Y está en total interacción con la microbiota, con las células buenas de nuestro organismo. Y tenemos mala microbiota, pues tendremos un sistema inmunitario muy malo. Y me podéis preguntar, oye, ¿por qué hay tanto sistema inmunitario? ¿Por qué el sistema inmunitario está en el intestino? Por una razón muy sencilla. Superficie de contacto con el exterior es donde más defensas tiene que haber. La piel, superficie de contacto con el exterior. Si la extendemos, son 2 metros cuadrados. Intestino, si lo extendemos, es la superficie de 2 campos de fútbol. O sea que eso justifica que hay mayor contacto con el exterior en toda la mucosa intestinal y tiene que estar ahí el sistema inmunitario defendiéndonos de lo que pueda entrar accidentalmente. Luego también una deficiencia de vitamina D, o que no comemos, como ahora vamos a ver, adecuadamente, o que no tenemos una exposición solar. Son elementos, una persona que no descansa, que no hace el ejercicio suficiente, tened en cuenta que genéticamente estamos predeterminados a hacer ejercicio y hay de aquel que no haga ejercicio. Y que para hacer ejercicio no hace falta ser un atleta, que para hacer ejercicio lo puede hacer una persona de 80 años, adaptado a sus posibilidades y a sus capacidades. Una persona que tenga el menisco roto puede hacer ejercicio. Hay 1000 tablas en YouTube que ya veréis cómo el ejercicio se puede adaptar a toda y cada una de las circunstancias de personas, incluso una persona que esté encamada puede hacer ejercicio, ojo, el estrés y demás. Ahora vamos a ver, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? ¿De qué recursos disponemos nosotros para prevenir, para tener el sistema inmunitario en condiciones? Aparte de tener unos hábitos saludables, aparte de comer bien, dormir bien y no tener estrés psicológico y tener unos hábitos saludables, sobre todo deportivos, ¿qué tenemos? ¿Qué recursos tenemos? La vitamina C. La vitamina C, evidentemente, como médico, os voy a recomendar llevar una alimentación equilibrada y rica en vitamina C. Pero tened en cuenta lo siguiente, que la vitamina C, aparte que es un antioxidante muy potente, actúa reduciendo la duración de los síntomas. Y cuando estamos en riesgo de someternos a una infección, la vitamina C es como las espadas de los soldados, por decir de alguna forma. Cuanto más luchan esos soldados, más se rompen las espadas. Entonces, igual tenemos que echar un extra de vitamina C, aparte de una alimentación equilibrada, a nuestro cuerpo. ¿Dónde se encuentra la vitamina C? Los kiwis, los cítricos, limones, naranjas, mandarinas. Pero ojo, que el pimiento rojo, pimiento verde, tiene más cantidad de vitamina C que los cítricos. El brócoli, la col de Bruselas, tiene tanta cantidad como los cítricos de vitamina C. El tomate, que no lo pone aquí, la calabaza, las bayas silvestres, las moras, los arándanos, tienen mucha cantidad de vitamina C. La papaya, la batata, hasta el cacahuete tiene cantidades interesantes de vitamina C. Entonces es un recurso que en estudios, todo lo que yo hablo tiene una base evidencia científica que está hoy en día en boca de todos. Los bajos niveles de vitamina D elevan el riesgo de contraer resfriados. La vitamina D actúa estimulando el sistema inmune. La vitamina D es un gran antimicrobiano que en la mucosa de los pulmones produce de 200 a 300 péptidos o proteínas diferentes que tienen función antimicrobiana frente a bacterias, virus y hongos. El invierno, una de las cosas, como hay menos exposición solar, disminuye la cantidad de vitamina D. Eso es uno de los motivos por los que tenemos más infecciones, aparte del frío que os he comentado con la mucosa de las vías respiratorias y que favorece el frío la replicación de los virus. El nivel normal de vitamina D es de 60 a 80 nanogramos por mililitro. Cuando si os hacéis una analítica, veréis que hay muchísimas personas que están de 20 a 30 nanogramos. Estamos insuficientes de vitamina D. Entonces, ¿en dónde podemos sacar la vitamina D? Pues aparte de los suplementos con vitamina D, que son interesantes, la exposición solar. Ahora que estamos confinados, oye, ¿por qué no tenemos una exposición solar en el confinamiento? Oye, pues 40 minutos, ahora que estamos en invierno, en la terraza, en la ventana, en el balcón, que nos dé 40 minutos en la cara y en los brazos. Es suficiente para que nuestro cuerpo empiece a producir vitamina D. Luego tenemos la leche biológica, el salmón silvestre de Alaska, los huevos biológicos, las carnes biológicas, son ricas en vitamina D. Vitamina A. La vitamina A estimula el sistema inmunitario también, disminuye el riesgo de infecciones y ayuda a cicatrización de heridas. Curiosidad. Fuentes, la zanahoria, la calabaza, la batata, boniato, la verdura de hoja verde, el melón. Eso podemos echar, igual ahora no tenemos melón, pero ahora tenemos calabaza, ahora tenemos boniatos, tenemos mucha verdura de hoja verde de temporada, tenemos zanahorias de temporada. Zinc, otro elemento muy importante, porque el zinc es un oligoelemento, pero está implicado en más de 3.000 proteínas y en más de 200 enzimas, el zinc. Es el mineral que más participa en reacciones enzimáticas. Es un elemento muy importante, además que no se puede almacenar en el organismo. Depende de lo que nosotros estemos aportando diariamente de zinc. Hay estudios que nos hablan que puede reducir la duración de un proceso infeccioso hasta un 33%. Y hay estudios que nos hablan de disminución de la severidad del resfriado si se empieza a tomar desde el inicio del resfriado, no cuando ya está acabando, evidentemente. Ayuda a liberar anticuerpos, que es la segunda barrera de la inmunidad específica, influye sobre los neutrófilos, sobre los linfocitos natural killer, sobre los fagocitos, la producción de citoquinas, o sea, todo lo que es la inmunidad innata y la inmunidad específica. ¿Dónde lo tenemos? En la carne de vaca biológica, el pollo orgánico, espinacas, frutos secos, las semillas de calabaza, pero preferiblemente que no estén tostadas ni saladas, son fuentes muy importantes de zinc. La vitamina B. La vitamina B en sí no es que sea tan estimuladora como la vitamina D, vitamina C y el zinc, pero la vitamina D, lo importante es la vitamina D, sobre todo cuando es de matriz natural, cuando es de origen natural, es en la sinergia que tenemos cuando sacamos la vitamina D de una fruta, de una verdura, no solo es la vitamina B, la B1, la B2, la B3, la que sea, ¿no? Sino que son un montón de polifenoles, son oligoelementos, son enzimas que ayudan y potencian el efecto beneficioso en el organismo de la vitamina B. Y así, en conjunto, el efecto sinérgico de la matriz natural de la cual se saca la vitamina B sí que actúa fortaleciendo el sistema inmunitario. Aparte que repara tejidos, actúa sobre el metabolismo celular y tal. Fuente es fundamental. La levadura de cerveza es una de las fuentes más ricas de nuestro medio en vitamina B. Levadura verduras de hoja verde, pescados de agua fría, el arenque, caballa, sardina, el pollo bio, el yogur, el queso, la leche bio, la leche orgánica son fuentes de vitamina B. En este caso, la leche de vaca sí que aporta más vitamina B que las leches vegetales. Los probióticos es un elemento muy importante que tenemos a nuestra disposición. Sobre todo es lo que hemos hablado de los probióticos. La microflora. una microflora variada y sana es fundamental para tener un sistema inmunológico correcto y un estado de salud correcto, ¿no? ¿Cómo lo podemos mejorar? Tomando fermentados. Los fermentados son ricos de bacterias, de probióticos, bacterias buenas para nuestro cuerpo. Tenemos el kéfir de leche, el kéfir de agua, la toma de encurtidos, como puede ser las cebolletas en vinagre, los pepinillos en vinagre, el yogur, ya cosas un poquito más orientales como el miso, el tepet, el natto, el kimchi, el chucrut alemán, son elementos que nos aportan una gran riqueza y variedad de microbiota, ¿no? Y luego, aparte de eso, meter fibra en la alimentación, y a medida que también metemos fibra en la alimentación, estamos metiendo prebióticos, que es el alimento que necesita el probiótico para su desarrollo. Es el alimento que necesita la microbiota incluso no solo la microbiota, sino el enterocito, es decir, la célula intestinal, para su normal funcionamiento. Los prebióticos, fundamental, la fibra, que es harina de otro percal, pero que es muy importante para mantener una microbiota y un sistema inmunitario en condiciones. Fijaros, que aparentemente no tiene nada que ver la fibra con el sistema inmunitario, pero está directamente relacionada a la fibra. Beta-glucanos, las setas, los hongos, fundamentalmente el champiñón tiene beta-glucanos, bueno, la avena tiene beta-glucanos, la levadura de cerveza tiene beta-glucanos, pero las fuentes principales de beta-glucano son tres hongos, el shiitake, el maitake y el reishi. Es una riqueza impresionante de beta-glucanos que actúan no solo ya en el sistema inmunitario, que sí, los beta-glucanos y proteoglicanos, que también están en sinergia en las setas y en las fuentes de beta-glucanos, ¿no? Entonces, no solo ya estimulando el sistema inmunitario, sino promoviendo el crecimiento celular sano, protegiendo de los estresores ambientales. Es decir, el reishi, por ejemplo, en este caso, yo lo utilizo como planta adaptógena. Hemos dicho que el estrés es uno de los elementos que más inmunodeprimen nuestras defensas. Entonces, claro, ahora, y más ahora que estamos confinados, pues habrá que plantearnos regular un poquito. Ahora veremos un poco más adelante el estrés, ¿no? Entonces, ahí las plantas adaptógenas hacen que si tú tienes en tu entorno medioambiental un estrés de 10 sobre 10, la planta adaptógena hace que tú percibas 5 sobre 10. Es decir, te encuentras más relajado, es como si estuvieras un poquito más happy, un poco más pasota, y eso repercute menos en tu sistema inmunitario y en muchas funciones orgánicas, ¿no? También el reishi ayuda en la desintoxicación a nivel hepático. Bueno, reishi, los beta-glucanos, apoya también la salud de la microbiota y, en definitiva, promueve una salud óptima. Un estudio que os saco a colación, hay muchísimos estudios sobre esto, la toma, en este caso, de 900 miligramos diarios de beta-glucanos de la levadura de cerveza durante 16 semanas, nos enseña que redujo en el estudio un 25% la incidencia de resfriados y disminuyó un 15% los síntomas de los resfriados. Rayos, esto lo podemos aplicar a todo tipo de resfriados. No hay una experiencia directa con el coronavirus, pero se supone que también va a actuar semejante con el coronavirus. Se supone. Y ya digo, hay muchos estudios que acreditan que nos puede ayudar el RISI tomarlo a nivel preventivo. Perdón, los beta-glucanos, que veo la foto del RISI y se me va. Que acreditan la reducción del número de resfriados al tomarlos a nivel preventivo. Luego, el control de estrés. El control de estrés es fundamental. El estrés crónico aumenta la susceptibilidad a los resfriados y otras patologías. Vamos, que esto, hay muchos estudios que están hablando de esto que estoy comentando. Además, aumenta los síntomas. Es que ya no sé, es que seamos más, estemos más debilitados frente a una agresión, sino que rayos, encima, me cachi la mar, se nos hace más largo el resfriado, ¿no? Y sobre todo el estrés, una de las cosas que suele provocar es el tema del sueño, es que nos rompe el sueño el estrés. Una persona que ahora que estamos con el confinamiento, que te vayas preocupado a la cama, con la inestabilidad económica que nos genera a todos, con el miedo de lo que va a pasar, el dramatismo que estamos teniendo hoy en día, que ya digo, estoy intentando quitar un poco ese dramatismo, ¿no? Que hay un confinamiento, pero es, insisto, para que no se nos muera la gente, no es porque nos vayamos a morir nosotros, sino tenemos factores de riesgo. ¿Entendéis? Que hay que tener respeto, por supuesto, hay que tener cuidado, por supuesto, pero no vivir ese dramatismo de que nos podemos morir, que tampoco es tan bicho feo. Hay otros mucho peores, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué puede generar? Una preocupación, un insomnio te puede generar. Pues mirad, hay un estudio que nos habla de que perder una hora del sueño por la noche aumenta la expresión de genes relacionados ¿con qué? Con la inflamación, con la alteración del sistema inmunológico, con la diabetes, con el cáncer y con el estrés. Toma ya. es que hay un vínculo molecular directo entre el ritmo circadiano, es decir, cuando dormimos, cuando nos despertamos, y el sistema inmunitario. Es nuestro reloj en la pineal, nuestro reloj circadiano, que es el produce melatonina, controla un gen del sistema inmune que ayuda a detectar y a prevenir infecciones. Y ahí está la importancia que puede tener el estrés, y más en estos momentos de confinamiento, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia en definitiva tenemos que llevar frente a la situación que estamos viviendo para prevenir? ¿Qué es lo que más nos interesa? Y realmente lo único que podemos hacer, porque no hay un tratamiento específico para el virus, no hay ahora, ni no natural ni natural. Igual el aceite esencial de orégano mata el virus, pero es que no lo sabemos. Sabemos que el aceite esencial de orégano es un viricida, es un bactericida, es un bacteriostático, pero frente a este virus no sabemos. Entonces, lo que sí sabemos es que si nosotros tenemos las defensas bien, joder, pues nos defenderemos mejor. ¿Y cómo? Estrategia a seguir. Evitar todos los azúcares, endulzantes artificiales y alimentos procesados ante el riesgo de cualquier infección. Ahora tenemos un riesgo de coronavirus. Leche biológica, si es posible, de animales biológicos, si es posible. Alimentos fermentados. Huevos de gallinas de corral, si es posible. ¿Sabéis el sello que llevan impreso con un montón de números los huevos de las gallinas? El que ponga cero es el mejor. El siguiente que empiece con uno es el segundo más mejor. Intentad, cuando vayáis a comprar huevos, que ponga cero, que ponga uno delante de esa retaila de números. Nos indica que son de corral y son más bios que otra cosa. Entonces, la carne de animales criados con pasto, grasas omega 3, son muy buenas también para actuar en este sentido. Vegetales orgánicos, o sea, bio de temporada y de proximidad. ¿Por qué? Porque son los más ricos en nutrientes, porque son los más ricos en minerales, porque son los más ricos en nutrientes que nos van a defender, nos van a ayudar al sistema inmunitario a defendernos de cualquier agresión y de cualquier patología, ¿no? Naranjas, mandarinas, kiwi, limones, dátiles, chirimoyas, batatas, puerros, nabos, coles, achicoria, lo que hemos estado comentando, ¿no? En definitiva. Pero insisto, que sea de temporada y de proximidad, porque no es lo mismo una chirimoya o un puerro que nos venga, voy a decir una barbaridad, no sé, ya sé que no vienen puerros de Brasil, pero una fruta, por ejemplo, que nos venga de Brasil en barco, la han tenido que cortar muy verde y no ha madurado, no está rica en principios activos, que una fruta que la cortemos en España y en un día la tenemos en nuestra mesa, si queremos. No es lo mismo cortarla verde que cortarla madura. Ajo, cebolla, puerros, tienen radicales azufrados que son unos grandes estimuladores del sistema inmunitario. Aunque vayáis oliendo a ajo, ahora la ocasión lo merece. Cúrcuma, las especias son muy antiinflamatorias y tenemos especias como el orégano, cuyo aceite esencial es bacteriostático, bactericida y viricida. El clavo, la canela, ocurre lo mismo. Entonces ahí tenemos, vamos a cocinar con especias. Champiñones, setas, por los betaglucanos, mucha hidratación, 2-3 litros al día, si es con agua alcalina, mejor. Caldo de pollo, que aporta mucha cisteína, que estimula el sistema inmunitario. Té verde, en vez de café, té verde. No es que el café sea malo, que también es colerético, colagogo, es bueno para la vesícula biliar, pero el té verde ahora, en la medida que cada una persona, que las personas soportéis el té verde, porque claro, que ya eso no lleva un poquito de teína, pues nos aporta muchos polifenoles, que también los polifenoles del té verde nos actúan sobre el sistema inmunitario, de 1 a 5 tazas, en la medida que podáis soportar, evidentemente. Si te pone nervioso, pues no tomes té verde, evidentemente, ¿no? En definitiva, alejar el estrés, prevenir la obesidad, ejercicio aeróbico que provoque sudoración, evitar medicación de forma innecesaria, evitar el consumo de alcohol, dormir y descansar. Las recomendaciones actuales que se están dando, ya algunas se han quedado un poquito soletas desde el confinamiento, es quedarse en casa. Ahora ya es que no nos queda más remedio. ¿Por qué? Porque vamos a evitar la posibilidad de diseminación, lavarse las manos, siempre lavarse las manos. Al menos, si hay gel hidroalcohólico, bien, que no, oye, un jabón y agua caliente durante 60 segundos, no 20 segundos, durante 60 segundos. Eso actúa como un buen desinfectante, ¿no? Y siempre a todas horas, lavarse las manos, lavarse las manos, siempre. No estrechar las manos, no dar besos. Ahora, como estamos confinados, pues bueno, ya no queda más remedio, ¿no? Aunque eso es muy difícil porque los latinos lo llevamos en los genes, ¿no? El dar abrazos y el dar besos y el darnos una palmada en la espalda. Pero bueno, ya volverá, ¿no? Evitar aglomeraciones. Ahora, como no nos aglomeremos con el ordenador, difícilmente nos vamos a aglomerar en casa, pero bueno, eso ya queda obsoleto. Y sobre todo ahora, lo que no queda obsoleto es mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Hacer ejercicio, que podemos hacer ejercicio en casa, insisto, que hay tutoriales, yo he visto tutoriales haciendo ejercicios con rollos de papel higiénico, o sea, que tenéis todo, tutoriales con una silla, de hacer ejercicio con una silla, con rollos de papel higiénico, adaptados a la capacidad y a las posibilidades de cada persona. Una alimentación, podemos ir a comprar, eso no nos han vetado hasta la fecha. Pues oye, vamos a comprar sano, vamos a comprar alimentos del entorno, ¿no? Eso es la mejor manera de preservar la salud. Y luego intentar, ya que tenemos que estar confinados, oye, a ver cómo lo llevamos, mantenernos tranquilos, mantenernos sin broncas, joder. Si no nos queda más remedio que estar de 15 a 30 días confinados, oye, pues vamos a poner todos de nuestra parte y vamos a mantener un espacio de convivencia. Y vamos a tener nuestros pequeños espacios dentro de la casa para nuestra intimidad puntual, pero luego también espacios de convivencia y que sepamos todos respetarnos, ¿no? Es muy importante. Le comentaba a Demetrio, a ver si no nos ocurre aquí esto, que después del confinamiento en China ha habido un boom de divorcios. Es curioso, en Wuhan ha habido un boom de divorcios. Pues porque, claro, ahí convives con muchas miserias que cuando tú estás trabajando fuera y tu cónyuge está trabajando fuera, pues igual no sois conscientes de eso, ¿no? Mirad, aquí os pongo el tema de lavado de manos. Yo no digo el cumpleaños feliz. Yo, el cumpleaños feliz, ya sabéis que se dice, oye, pues si os lavéis la mano, mentalmente cantad dos veces cumpleaños feliz. Yo os pongo el soliloquio de Segismundo, de Calderón de la Barca, que Calderón de la Barca es una referencia en la literatura mundial. Entonces, pues ahí tenéis, repetirlo dos veces, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son repetirlo un par de veces, mientras laváis las manos, os dais por todos los rincones, y sobre todo daros una cosa que pasa desapercibida, debajo del anillo. Ahí daros bien, porque ahí puede ser un sitio de acúmulo de virus. Bueno, esto vamos a pasar porque no tiene sentido la vestimenta. Eso ya veremos más despacio otro día. Lo que os comentaba, la fiebre no es un enemigo. La fiebre es un aliado nuestro, es una defensa natural. El calor destruye, no es exactamente así, pero el calor destruye los virus. Hay que modularla siempre, evidentemente, pero modularla, mirad, aquí son las tablas de lo que consideramos fiebre los médicos. De 37,5 a 39,5 se considera fiebre. Y fiebre alta, ya de 39,5 a 41. O sea, ¿qué os quiero decir? Ya, bueno, 41 para arriba es una hipertermia, que es un problema serio, ¿no? Pero que fiebre alta no es 38, que fiebre alta no es 38,5, que ahí nuestro organismo nos está intentando defender con esa fiebre. O sea, que hay mucho margen con la fiebre. Hombre, a no ser que tú tengas convulsiones con las fiebres o hayas tenido en infancia convulsiones con las fiebres, entonces, oye, pues igual te interesa modularla un poquito más, ¿no? Entonces, lo que os comentaba antes, el virus penetra en la célula, se replica dentro de la célula, revienta la célula y se propaga, va a atacar otras células. Cuando revienta esta célula, se liberan sustancias celulares que producen una vasodilatación de las arterias que pasan cerca de la célula infectada. Entonces, al aumentar el tamaño de la arteria, al producirse una vasodilatación, la célula circula más lentamente y se acumula en esa zona sangre. Entonces, los leucocitos se acumulan, se estancan ahí y salen del vaso sanguíneo. Entonces, liberan unas sustancias que a su vez atraen, aparte de ir a comer esos virus y a comer esas células, también atraen otros leucocitos, enlentecen más la circulación, con lo cual tenemos una zona que se pone roja, inflamada, caliente. Es decir, tenemos un aumento de temperatura local, que es un proceso infeccioso donde tenemos una agresión. Pero daos cuenta que este proceso inflamatorio, rojo, caliente, es un proceso defensivo por este mecanismo que os estoy comentando, que en un principio no es malo, siempre que nuestro sistema inmunitario sepa responder a ese proceso infeccioso, ¿no? ¿Sabéis cómo actúan los leucocitos cuando salen del vaso y ven una célula que está infectada, que está llena de virus, que esos virus están replicando dentro de esa célula? Pues la rodean a esa célula que está infectada. Entonces así bloquean que pase oxígeno a la célula. Entonces esa célula que no puede respirar, genera mucho ácido láctico, dióxido de carbono, fermenta, y entonces genera mucha acidez dentro de la célula, con lo cual esa célula se muere, bloquea la reproducción de los virus y así cede la propagación de esa célula. Es la forma como actúan nuestras defensas. Fijaros la importancia que tiene puntualmente una inflamación local en un foco infeccioso. ¿Hay que modular? Sí hay que modular. Una inflamación en la zona, hay que modularla, sí, pero no hay que suprimirla porque nos está ayudando. Hay que modularla para que no se nos vaya de madre, ¿no? Luego, aparte, cuando ya se mueren los leucocitos, que os he comentado antes, la pus, se mueren muchos leucocitos, cuando se mueren ya liberan unas sustancias que van al hipotálamo, al centro de control de la temperatura, y aumenta la temperatura corporal de todo el cuerpo. Ya no solo a nivel local, sino todo el cuerpo, ¿no? Que es la fiebre. Perdonad que haya metido un poquito técnico en ese sentido, pero creo que es necesario para que entendáis la fiebre, ¿no? Para que sepáis delimitar esa fiebre. Dentro de la prevención es importante el no tomar azúcar, porque os he comentado antes, el azúcar aumenta la inflamación de las mucosas nasales, desequilibra la flora intestinal y además disminuye la actividad de los macrófagos, que son los que se encargan de comer esas células que están infectadas, ¿no? El ejercicio, ahora, evidentemente, no podemos hacerlo al aire libre, pero sí podemos hacerlo en casa. En definitiva, un estilo de vida, eso está en nuestra mano. Un mal hábito de vida debilita las defensas. Acostarse tarde, dormir poco, no hacer ejercicio, una mala dieta, emociones negativas, estrés, carencia de vitamina D, rayos. Está en nuestra mano, aunque estemos confinados. Aun estando confinados, tenemos que levantarnos a la misma hora, tenemos que tener una rutina, tenemos que acostarnos a la misma hora, tenemos que hacer un planning de día y respetarlo, no tirarnos a la bartola, hacer cosas, porque así tendremos un buen hábito de vida, tendremos dentro del confinamiento un buen estilo de vida, con lo cual eso va a repercutir en nuestra salud mental y en nuestro sistema inmunitario. ¿Qué tratamiento? Ahora viene lo bueno, ¿no? ¿Qué tratamiento? ¿Qué tratamiento podemos hacer desde Fotón? Esto lo hablé anteriormente con otro laboratorio, que lo que hemos comentado antes, Fotón. Mirad, Fotón, tenemos una gama de tratamiento espectacular. He hecho dos enfoques, el preventivo y el fase aguda. Cuando estamos en fase aguda y cuando tenemos que prevenir. Ahora, si no habéis pasado el coronavirus, tenemos que prevenir. Mirad las posibilidades que tenemos. Fortin Plus, el Sitake y el Reishi. ¿Por qué? Porque nos aportan beta-glucanos, porque estimulan la actividad de nuestro sistema inmunitario. ¿Cómo los recomiendo en fase preventiva? Uno o dos comprimidos al día. Tranquilos, que poco a poco vayamos estimulando, poco a poco vayamos subiendo esa actividad, ¿no? Luego, el Transfer Trum, que es calostro, factores de transferencia y calostro, que es un auténtico cañón inmunitario. Tened en cuenta que el calostro es lo que dan los mamíferos a su cría, las vacas y los seres humanos dan a su cría los tres primeros días de nacimiento, cuando la cría se tiene que adaptar al nuevo medio, cuando el bebé o la bebé que nace de la mamá se adapta al nuevo medio. Pues fijaros si es bueno el calostro, que es la única alimentación que le da la mamá. Eso es muy poquita cantidad. Y cuando la ven algunas mamás primerizas, piensan que está mala, que se me ha cortado la leche, porque es muy rara, ¿no? Pero es un concentrado tal en probióticos, en estimuladores del sistema inmunitario, que es lo que va a permitir al bebé adaptarse y sobrevivir. Entonces, yo el factor de transferencia, en un principio, un comprimido al día, el que quiera tomarlo, para prevenir. Los lactobacilos, lo mismo. Lactobacilos, un comprimido al día, para ir ya preparando esa flora intestinal. Aparte de lo que hemos comentado de una buena alimentación, una dieta mediterránea, tomar un lactobacilo. Posibilidades de reconstituir un organismo que esté machacado. Jalea real, la moringa y el mangostán. Son opciones para ir reconstituyendo. Si tú estás salido de una operación, si estás salido de un trancazo, si estás físicamente machacado, pues mira, ahora igual es el momento de ir levantando poco a poco para cuando te venga el contacto con el virus y que estés en condiciones. Ahí tenemos esas opciones, ¿no? A nivel del sistema nervioso central, a nivel de sueño, no sueño, de ansiedad, no ansiedad, tenemos dos elementos que yo los trabajo como si fueran agua, eso lo trabajo como agua. Es el ansiafin y el melatonina complex. Funcionan que se las pela a la hora de el ansiafin, quitar esa ansiedad bajar de fase de ansiedad a fase de estrés dentro de la evolución de la patología del sistema nervioso. Ya lo haremos un día detalladamente de la composición, que hoy no da lugar, entre que hemos empezado tarde y ya me he extendido quizás demasiado, y la melatonina para el sueño, ¿no? Y luego, a nivel de estimular las defensas, ¿con qué las estimulamos, rayos? Con propóleo, con equinácea. ¿Qué tenemos? Tenemos muchas posibilidades también. El jarabe de propóleo, el jarabe BR Plus, las cápsulas BR Plus, por si una persona es diabética, oye, yo no puedo tomar, tengo diabetes, no puedo tomar jarabe porque lleva la fructosa tal, pues mira, las cápsulas BR Plus, que son principios activos, son plantas que van a actuar fortaleciendo todo lo que es el árbol respiratorio de arriba abajo, ¿no? La vitamina C, como hemos comentado, la vitamina D, el complejo que tenemos de vitamina B. Y luego un elemento que hablo ya en fase preventiva, ahora os vamos a detallar, el inmunodefen en gotas, que en un principio esto se puede tomar porque es propóleo, es equinácea, es líquen de Islandia, o sea, son el inmunodefen, son plantas preventivas y sintomáticas también. Entonces, pues yo en un principio, en la fase de preventiva, pues puedo recomendar 20 gotitas una vez al día. Para prevenir, para ir poco a poco, con mesura, levantando nuestro sistema inmune, que vaya poco a poco reconstituyendo, que vaya poco a poco poniéndose así, para cuando le ataquen, que esté en punta de ola, ¿no? Y la equinácea es muy importante. ¿Qué hacen estos elementos que estimulan el sistema inmune? Hace que aumente la proliferación de las células de las defensas, pero no solo es eso, sino que aumenta la actividad de las células de las defensas. Son los dos elementos básicos importantes que hacen todos estos consejos que os estoy dando. Entonces, como podemos, estamos en casa, podemos hacerlo poco a poco, pues ir poco a poco preparando un tratamiento preventivo. Mirad, esto que os pongo aquí al final de la diapositiva es como están los geles hidroalcohólicos agotados, os voy a dar un remedio casero para preparar un gel hidroalcohólico. Coged el aloe vera bebible. Aloe vera bebible. 30%. Alcohol de 70 grados, 70%, mezclar con 10 gotitas de aceite esencial del árbol del té. Se hace una mezcla, se mueve, se menea y cuando tenga una uniformidad lo metemos en un bote con un dispensador, ya tenemos nuestro gel hidroalcohólico. ¿Qué mejor gel hidroalcohólico con el árbol del té que actúa como bacteriostático, bactericida, viricida? Es un estimulador del sistema inmunitario, del sistema inmune. Tiene muchísimas funcionalidades defensivas el árbol de té. Más el aloe vera, pues ya conocéis el aloe vera. Es que vale para todo. Desde a nivel externo para la piel hasta estímulo del sistema inmunitario el aloe vera. Y cuando ya tenemos el marronazo, cuando tenemos la fase aguda, imaginaros que habéis tenido contacto, habéis desarrollado sintomatología. Entonces, entrad a muerte. Entrad a muerte. Si ya estáis con tos, ya estáis con fiebre, mirad, no hay estudios que acrediten que esto va a actuar frente al coronavirus. Pero porque no se han hecho. Pero como hay un mínimo de posibilidad porque actúa frente a otros virus y actúa estimulando brutalmente el sistema inmunitario, yo creo que está en nuestra mano hasta que no salga un tratamiento mejor. Y cuando salga un tratamiento mejor, aunque sea de farmacia, me da igual, yo soy médico, habrá que aplicarlo, pero a las personas que están malas, a los del hospital, al que está a un enfermo sano que está en casa, posiblemente igual no le den el tratamiento químico sintético porque va a haber pocos. Cuando se saque va a haber pocos. Tardará tiempo para que se haga una producción masiva. Y total, que ahora no hay realmente. Entonces, el jarabe, en este caso el BR Plus. El jarabe BR Plus, si me dices, ¿cuál eliges? ¿El jarabe propóleo o el BR Plus? Yo elegiría el BR Plus, porque el BR Plus va a actuar también sobre mucosa respiratoria. Entonces, yo tomaría una cucharada sopera de 3 a 6 veces al día. E incluso, tomar la cucharada sopera en un poquito de agua templada, echarla y tomarla haciendo gárgaras. Echar la cucharada sopera de BR Plus. 3 gotitas de aceite esencial del árbol del té en un vaso de agua templada. Disolverlo y dar buchadas, hacer gargarismos e ingerirlo de 3 a 6 veces al día. El propóleo es otra opción, El propóleo, ya os he dicho que tiene propóleo, tiene quinasa, entre otras cosas, la cúrcuma, la curcumina forte. Normalmente el laboratorio Fotón recomienda una dosis al día. En caso de estado inflamatorio, tres comprimidos al día. No os cortéis. El zinc, el gluconato de zinc. A cada cápsula aportamos 10 miligramos de zinc. Tomar tres comprimidos al día, aunque el laboratorio en un principio te recomiende uno. Tres comprimidos al día, lo que nos interesa es acortar el tiempo de convalecencia y la intensidad sintomática. Luego tenemos las gotitas del top grips, del tos grip, perdón, que lleva malvavisco, yantén, hinojo, salvia, saúco, sauce. Es específica para esto. 30 gotas, tres veces al día. E incluso yo estas gotitas las recomiendo en el brebaje que os he comentado, es decir, el vaso de agua templada con la cucharada sopera del BR Plus y las tres gotitas de aceite esencial del árbol del té, echáis también las gotitas del Tosgrip. Hacer en gargarismos e ingerir. Importante. Luego tenemos también el Inmunodefen, que lo podríamos compatibilizar con el Tosgrip, que lleva propóleo, equinácea, tomillo, lapacho. Lapacho es la uña de gato. El líquen de Islandia, que son plantas que actúan sobre el sistema inmunitario también. Entonces, claro, en este caso dices, ¿qué hago? ¿El Inmunodefen o el Propolis? Pues oye, pues depende, te convenga, porque van en la misma línea, tanto el Inmunodefen en gotas como el Propolis y el jarabe. Oye, pues me interesa más tomar la equinácea en gotas o me interesa más en jarabe, ya a gusto de cada uno. El Cordyceps, ¿por qué el Cordyceps? Porque cuando tengamos la sintomatología vamos a estar con sensación gripal, el cuerpo va a estar molido. Además, nuestro cuerpo va a gastar muchos activos para generar este ejército que luego lo va a acantonar, para desarrollar el sistema inmunitario adaptativo, ¿no? Entonces, claro, te cansas porque toda la energía está peleando y te encuentras machacado, te encuentras que te duele todo. Entonces, el Cordyceps es una planta que te levanta, que te estimula, que tanto física como psíquicamente, el Cordyceps. Te notas que tomarlo por la mañana y al mediodía, no por la noche. No vaya a ser que te active demasiado por la noche. Y luego, el Hot Call, lo que veis aquí en la foto, yo lo utilizo. Lo recomiendo este bálsamo como un Bisvaporú. ¿Por qué? Porque tiene calor, frío, y tiene aceites esenciales. Entonces, poner en las sienes para el dolor de cabeza, por ejemplo, va muy bien. Un masaje en sienes con los dos dedos durante 5 minutos, un masaje en las sienes. Ya veréis cómo va cediendo poco a poco el dolor de cabeza que tenéis. En el pecho, como si fuera un Bisvaporú. Y también en la zona del bigote, como es muy balsámico, te va a ayudar a descongestionar todas las vías respiratorias. El Fortin Plus, que es un cañón de beta-glucanos, o en un defecto, si no lo hubiese, el Reishi, tomar no un comprimido al día, sino tomar, en ese caso, fijaros, 2 a la mañana, 2 al mediodía, 2 a la noche. Y por último, la vitamina C en fase aguda, 1 comprimido a la mañana, 1 comprimido al mediodía, 1 comprimido a la noche. El triple que en fase de prevención. Entonces, claro, dices, ¿qué te tomas todo? Joder, pues si yo lo tengo, me lo tomo todo. Total, estoy en casa, no salgo de casa. Si yo lo tengo, me lo tomo todo. Desgraciadamente no vais a tener, porque creo que el Fortin Plus ha roto estocajes. Porque la gente en Fotón os lo habéis devorado. Claro, y os veíais el tema venir y es normal también, ¿no? Entonces, esto era un poco el tema de la presentación. Os recuerdo, la próxima presentación va a ser el webinario sobre agua alcalina, agua ácida, que también tiene mucha implicación el agua ácida para el tema de actuaría, guardando las distancias, ¿no? Porque no es una base alcohólica, pues como un gel hidroalcohólico, ¿no? Que mata todas las bacterias, virus. ¿Que mate el coronavirus? Pues no se sabe. No hay estudios. Pero si mata otros virus, ¿por qué no va a actuar sobre el coronavirus? No lo sabemos, pero hay posibilidades. Por extensión, igual meto la pata, pero bueno, no tenemos otra.